Existen varios estilos de comunicación. Nosotros los clasificamos en tres niveles. El primero, y que ocupa el 80 o 90% de nuestras comunicaciones, es lo que en términos de análisis transaccional se diría una comunicación de adulto a adulto, que transmite datos. Por ejemplo, ¿a qué hora te vas de viaje? ¿Cuál es el número de factura de Ángel Rodríguez? ¿Cuánto cuesta esta prenda? Dame tus datos personales. En fin, se transmiten datos, fechas, números, información sobre políticas, sobre derechos, sobre un montón de cosas. Sirven, en definitiva, para que el mundo funcione. Pero en este nivel también hay problemas, ¿eh? No se escucha bien a veces. Se interpretan los mensajes de forma equívoca. O bien hay alteración porque intervienen otros estados de personalidad. Bien sea el estado padre o el estado niño. Esto en análisis transaccional se llaman transacciones cruzadas y producen efectos como la ira, la decepción, frustración, dolor. En fin, para poner remedio a este problema se utiliza o bien la asertividad, el manejo de análisis transaccional, la escucha activa y otras técnicas. Constituyen el 90% de las comunicaciones en el mundo del trabajo. Muchas de estas comunicaciones en la actualidad se están sustituyendo por mensajes de informática o robótica, que en definitiva hacen las mismas funciones que el ser humano, tratando de minimizar los posibles errores. Pero el ser humano es más que esto. Están las emociones. Básicamente las principales son la ira, el miedo, tristeza, alegría. También aquí hay niveles y mezclas que pueden dar a otras variantes. Todas tienen una función vital, fundamental. Por ejemplo, el miedo. El miedo es una emoción natural. Aparece para advertirnos del peligro y hacer funcionar el cuerpo en las dos soluciones fundamentales. Bien luchar, bien huir. El miedo hace segregar adrenalina para que el corazón bombee más sangre y haga llegar a los músculos y de esta forma podamos salir corriendo. Pero el miedo también puede tener niveles. Existen palabras como ansiedad, terror, horror o pánico, que son una manera de clasificar el nivel de miedo que está en nuestro cuerpo. El miedo se suele colar por nuestras vidas bloqueándonos, limitando nuestras posibilidades. Es el principio del estrés. Un temor injustificado. Nos impregna y nos pone alerta constantemente, agotando nuestro sistema nervioso. Y no se puede estar en estado de alerta constantemente. Las emociones básicas son las que aparecen en las revistas sensacionalistas, los programas de televisión y los reality. Son los cotillos de los famosos. También se acude a ellos para vender cualquier noticia que pretenda ser relevante. Accidentes, atentados, asaltos violentos o amores de famosos, separaciones escandalosas. La publicidad suele apelar a estas emociones fáciles cuando nos quiere sensibilizar sobre la pobreza, los emigrantes, las guerras o las hambres en el mundo. Podríamos decir que es la lágrima fácil, seguida de una acción de marketing que te invita a participar. Son como la sal gruesa de la cocina. Pero hay otras sales más finas y depuradas. En la cocina son degustadas por los gourmet. Y utilizando el símil, podríamos decir que en la vida normal constituyen las sutilezas emocionales que capta el poeta, el compositor o la persona sensible. Este hecho hace valer la frase de «Hay otros mundos, pero están dentro de este». Muchas personas no captan estas informaciones sutiles y no entienden que existan otros mundos. Es algo así como ignorar el mundo de los olores que capta un perro simplemente porque tú no los puedes oler. Si subimos el nivel, nos encontramos con otro tipo de comunicación, la intimidad. Según el análisis transaccional, es el estado de comunicación más perfecto. Los corazones se abren, se bajan las defensas. No hay un intercambio de favores. Se da sin esperar nada a cambio. Se descubren los secretos personales más profundos, se confiesan experiencias secretas, miedos personales, anhelos, dudas existenciales. En definitiva, nos vamos mostrando poco a poco nuestras interioridades. Esta apertura hace tener una visión más holística de todo. Es como si se cambiara el zoom de su visión del mundo y lo ven todo desde arriba. Esto incrementa la sensación de la unidad de las personas y de las personas con la naturaleza. Por otra parte, se es más creativo. La inventiva parece desatarse y se vuela alto en ideales o en proyectos. Es un momento donde todo parece posible. La atmósfera de dicha felicidad parece envolverle todo. Afloran los sentimientos más auténticos, más humanos. Se comprenden mejor las cosas. Hay un cambio en la escala de nuestros valores. El tiempo pasa deprisa sin tomar conciencia de ello. Pero es un estado que desgraciadamente no dura mucho tiempo. Pero su recuerdo nos hace seguir buscando permanentemente, aunque el estrés diario nos aleje y mucho además de estos momentos. La gente identifica esta sensación con momentos románticos. Por eso la búsqueda de comidas con ambientes propicios, vacaciones idílicas, porque son marcos propicios para que aparezca esta sensación. De forma inconsciente, la búsqueda es constante, pero también es constante las fuerzas que nos alejan de ello. Por otra parte, la estructura social incentiva la competitividad a niveles exagerados. Impone la idea de que el mundo es una selva donde te pueden devorar en cualquier momento, y se incentiva la individualidad con la aparición del egoísmo. Se sustituye la palabra cooperación por la palabra lucha, por supervivencia. En la naturaleza no hay lucha, hay cooperación. Esto está demostrado por el doctor en biología Bruce Lipton. Pero más allá de lo que percibimos desde la psicología, en el mundo invisible ocurren otras cosas. Cada emoción libera un neuropéptido. Son lo que se llaman en moléculas de la emoción, como las llamó la bióloga Caden Spert. Cada pensamiento, cada emoción, conecta con nuestra biología para poner en marcha mecanismos que aún no conocemos. Eso desde la biología, pero, por ejemplo, desde la física, si utilizamos un magnetoscopio, vemos que el corazón es el mayor generador de energía electromagnética y emite un campo en forma toroide alrededor del cuerpo y con influencia directa en los demás. Los sentimientos cambian las características de este campo. Si utilizamos, por ejemplo, cámaras de GDV, que es una palabra de descarga de eléctrica de gas, en inglés podemos observar lo que se llaman biogramas, que se forman entre dos personas. Las diferencias son notables entre personas con un enlace afectivo comparadas con las que no tienen ese enlace afectivo. En resumen, cuando aparece la intimidad, se desencadenan unos mecanismos invisibles que desconocemos en profundidad y aparecen unas cualidades psicológicas que no están habitualmente en las personas. Son las propiedades emergentes de los llamados sistemas complejos. Sí, hemos dicho sistema complejo, no complicado, porque el concepto de sistema complejo es un concepto matemático. Sugerimos que amplíe la información de lo que es un sistema complejo. Hay cantidad de libros y películas sobre el tema. Y una de las características principales es que aparecen las cualidades emergentes. Son cualidades imposibles de encontrar en las partes del sistema. Por ejemplo, aunque no sea muy preciso, pero sí es muy gráfico para entender. Si tomamos separadamente piezas de una radio, por ejemplo, un condensador, un transistor, una resistencia, una batería, cada una de ellas tiene una función específica. Modulan el flujo eléctrico y cada una tiene una misión distinta. Si unamos las piezas de forma inteligente, aparece una propiedad emergente. Ahora se oye una voz. Hemos sintonizado con una emisora de radio. Oímos perfectamente las palabras del locutor. Pero si buscamos en cada pieza de los transistores, condensadores, resistencias, baterías, etc., ¿dónde está la voz? No la encontramos, porque solo aparece cuando hay una comunicación inteligente entre las piezas. Hay muchos sistemas complejos, y uno de ellos es la persona humana viviendo en sociedad. Nadie duda en estos momentos que el hombre es un ser social por naturaleza, y como tal se comunica, pero solamente Si lo hace de forma inteligente, aparecen lo que estamos llamando propiedades emergentes. Algunas de estas propiedades son las que hemos visto al estudiar la comunicación intimista. Una cosa a tener en cuenta es el sistema, o mejor dicho, el concepto de sistemas. A ver, por ejemplo, una célula es una unidad independiente, pero si se junta y coopera con otras, surge un tejido y después un órgano. Podríamos decir que la célula, que pertenece a un órgano del cuerpo, ha ascendido de categoría. Ahora conoce cosas que antes no conocía, hace actividades que antes no hacía. Ha cambiado el rango del sistema. Es como usar el zoom hacia arriba. Somos como células de otro ser más grande. Y la pieza clave para que esto funcione es la comunicación. Desde Wilhelm Reich y sus experiencias con la ameba que se enquistaba, aislaba y moría ante estímulos hostiles, o más modernamente, con los estudios de Bruce Lipton y otros investigadores, sabemos que las células no luchan entre ellas, sino que colaboran para formar un sistema superior. Sobre la comunicación celular se han dicho muchos errores, pero hoy sabemos que las membranas son clave para la comunicación que existe entre ellas. Si trasladamos el mismo concepto a nivel humano, es la comunicación intimista dentro de una unión inteligente entre personas, es decir, con un mínimo de sintonía, la que pueda hacer aparecer en ese grupo un sistema superior y como tal van a aparecer propiedades emergentes. Es decir, si activamos una comunicación intimista en un minigrupo bien sintonizado, los efectos que crea hacen aparecer propiedades emergentes diversas. En términos generales, podemos decir que se progresa en inteligencia emocional o existe una expansión de conciencia. Es un brote de un estado alterado de conciencia que, aunque dure poco, en términos de tiempo lineal, el pozo que deja perdura después de la propia experiencia. Es como el que escribe ante una hoja en blanco. Las primeras veces el esfuerzo no va seguido de una inspiración deseada, pero convirtiéndolo en hábito, el número de veces que se sintoniza con la inspiración aumenta. Estos procesos grupales son muy conocidos en las investigaciones actuales. Por ejemplo, no sé si conocéis a Lillian McTaggart y los esfuerzos para demostrar la acción energética de lo que ella llama el poder de 8. Este libro está en editorial Sirio. Bien, ¿cómo llevar a esta práctica? Aquí viene quizá la parte difícil. Para ello hemos creado los círculos psicoprácticos. Primero hay que empezar con ese mínimo de sintonía entre las personas. Es como utilizar el diapasón de una orquesta para lograr la armonización antes de empezar el concierto. Aquí también hace falta un mínimo de sensibilidad. Si alguien no capta las sutilezas o lo que le ocurre, no va a entender qué es el psicoanálisis. Su problema tendrá que ser tratado por otro tipo de terapia. Si usted duda dónde se encuentra respecto a su nivel de sensibilidad, existe un test, el test del Dr. Persal sobre hipersensibilidad cardíaca, que se lo podemos remitir. Nos lo puede solicitar y se lo enviaremos por PDF. Puede ver aquí la dirección donde nos puede escribir. El círculo psicopráctico pone en marcha una serie de servicios que satisfacen el hambre interior de comunicación auténtica. Comparta sus sentimientos con alguien que le escuche. Reciba el reconocimiento que necesita. Manifieste sus miedos y temores personales con alguien que pasa por las mismas vivencias que usted. Confiese sus transgresiones para ser comprendido. Comente esas experiencias emocionales que no se atreve a contar en su entorno. Entre en una atmósfera de intimidad reparadora. Eleve su nivel de coherencia cardíaca, una medida objetiva que puede controlar. Todo ello es la visión del psiquiatra Servan Schreiber en su libro Curación Emocional, donde dice: un siglo después de Durkheim, 30 años después de Frank y Maslow, los estudios fisiológicos modernos han venido a confirmar sus intuiciones y observaciones. Cuando se mide la coherencia cardíaca por ordenador, se constata que la manera más sencilla y rápida de que el cuerpo entre en coherencia es contar con sentimientos de gratitud y ternura respecto a los demás. Cuando nos sentimos visceral y emocionalmente en relación con quienes nos rodean, nuestra fisiología entra de forma espontánea en coherencia. De manera simultánea, cuando ayudamos a nuestra fisiología a entrar en coherencia, estamos abriendo la puerta a nuevas formas de aprender el mundo a nuestro alrededor. Es un círculo vicioso que evocaba Maslow, el portal hacia la autorrealización. Bien, ahora solo queda que comience a hacer alguna tarea. Por ejemplo, estaría bien que se pudiera medir su nivel de cardiosensibilidad del Dr. Persal. Escríbanos a psicoveguía@iicoaching.com, lo puede ver en la web, y le remitiremos por PDF el cuestionario. Usted mismo lo puede corregir.